En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, en el que contamos con Martí Pachamé de AE Business School. Martí, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy buenos días.
Al final vamos a estar tú y yo solos. Te empiezo a preguntar, después ¿sí? de conocer la subida del IPC, esta semana hemos visto reacción en un gigante como Mercadona. Ha bajado el precio de 100 productos de la cesta de la compra. Y más allá de lo coyuntural, de la campaña o no, que sea de promoción, que no entro en eso, yo me pregunto, ¿un movimiento de una compañía con tanta cuota de mercado puede arrastrar a otras empresas a hacer lo mismo?
Es posible. Hemos de ver que este movimiento de Mercadona por sí solo no va a resolver la inflación. Pero lo que sí vemos es que es un elemento en el que se ve que la competencia funciona, ¿no? Un operador de este calibre, de la dimensión que tiene Mercadona, ¿no?, decide ajustar precios y es posible que lance una señal al mercado que obligue a posicionarse al resto de operadores importantes también.
Tenemos también sobre la mesa en nuestro país cuestiones relevantes como la regularización de inmigrantes. Se habla, según las fuentes que cojas, de entre 800.000 y 1.000.000. Se supone que va a elevar el PIB y las horas trabajadas porque podrán entrar de forma correcta en el mercado laboral, que seguro que muchos ya están, pero de otra manera, pero provocará un descenso del 0,6% en los salarios, dicen los expertos. Este tipo de movimientos, al final, en variables macro que tienen peculiaridades como el PIB, ¿no?, que al final la masa influye tanto, son influyentes.
Bueno, perdona. Yo diría que en principio, ese porcentaje, yo lo pondría entre grandes comillas. No sé de dónde se ha obtenido ni si realmente, va a ser ese efecto u otro. Sí. Es bastante complicado, desde mi punto de vista, cuantificar el efecto sobre salarios que puede tener esta regularización, puesto que, de hecho, estos inmigrantes ya están trabajando, ¿no? En cierta forma, ya están dentro, lo único que se les regulariza. Yo creo que en términos agregados, si es una regularización que está bien diseñada, suele aumentar, el empleo formal, aumenta las cotizaciones, aumenta también la capacidad productiva, ¿de acuerdo? Yo entiendo que el debate serio no es si suma más o menos PIB, sino en qué condiciones y con qué efectos distributivos al final todo este movimiento consigue alcanzarse. ¿Qué habría que decir aquí? Evidentemente aumenta en cierta forma el número de personas que pueden acceder a un puesto de trabajo ya en condiciones legales, ¿no? Y entonces evidentemente sí que habrá presión, ¿no? Lo que pasa es que no es una presión homogénea en todos los niveles salariales ni a todos los trabajadores. Aquí se concentra en determinados segmentos muy concretos, ¿no? Sobre todo en los de aquellos de baja cualificación, ¿no? Y aquí va a depender mucho de cuál va a ser la capacidad de absorción del mercado laboral, ¿no? El efecto posterior que va a tener sobre salarios.
España, como tantos otros, pero nos centramos en nuestro país, sigue pendiente de los efectos que va a tener toda la circunstancia que hay en torno a Hormuz, Irán, etcétera. Esta semana de reuniones del FMI y del Banco Mundial hemos visto previsión de crecimiento del fondo para nuestro país 2,1% este 2026, siempre sí. Claro que la guerra no se prolongue demasiado. No sé cuánto es demasiado, Martí, no sé cómo estamos de preparados para esa dilatación en el tiempo.
Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Al final, hay muchos condicionantes en torno a este cisne negro que ha aparecido, ¿no? Los cisnes negros aparecen sin saberse, ¿no? Este es un poco provocado. Entonces, ahí lo tenemos y seguramente tenemos que gestionarlo de la mejor forma posible. El crecimiento en España está haciendo mucho mejor de lo que muchos analistas y muchas, tanto el Fondo Monetario Internacional como otros organismos preveían, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver un poco la calidad de ese crecimiento, ¿no? Cuánto proviene de la población, cuánto viene del empleo y sobre todo cuánto viene de la productividad. En ese caso, estaremos centrando en un foco o en otro, el futuro del crecimiento español, ¿no? Hormuz, todo el lío que tenemos montado en esta situación, evidentemente va a afectar. ¿Por qué? Porque nos va a afectar sobre todo a determinados sectores productivos. Si, por ejemplo, hay problemas en el queroseno en Europa, nuestros clientes principales en el sector turismo, que son, alemanes, ingleses, países nórdicos, seguramente que ellos se trasladan normalmente en avión, van a tener pues bueno, pues eso, ¿no? Quizás más problemas para buscar pues acomodo en las vacaciones de verano, ¿no? Por lo que, pues bueno, pues podía tener efectos después contractivos, puesto que el turismo es muy importante para nuestro PIB, efectivamente. ¿Cuánto? Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo no creo que Estados Unidos pueda aguantar mucho más esta situación, porque ya hemos visto también que la inflación les está afectando de una manera importante ya, ¿no? Y las presiones internas yo creo que van a tener un efecto desatorante de toda esta... De todo este lío, ¿no? Vamos a verlo.
Precisamente,
no es complicado.
Hablas, Martí, de Estados Unidos, y Carlos Cuerpo, el vicepresidente primero, el ministro de Economía, viaja hasta Estados Unidos. El objetivo, pues atraer inversiones en pleno desencuentro de administraciones con Trump. Va allí a abrir una nueva oficina comercial. Parece un poco quijotesco, ¿no? En el momento en el que más te están poniendo pegas desde allí, pero claro, una cosa son los empresarios, ¿no? Y otra cosa es la administración.
Sí, evidentemente, y pese a todo, pues bueno, pues cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Evidente, pues bueno, pues si el viceprimer ministro pues viaja a Estados Unidos, pues bueno, pues ese es su objetivo, ¿no? No está de más que lo haga. No obstante, pues bueno, pues esto de salir a captar inversión, pues bueno, pues está bien, eso de hacerse más conocido, pero la inversión por sí misma no se consolida con viajes, ¿no? Hay que consolidarla, pues bueno, pues mostrando seguridad jurídica, mostrando capacitación en el capital humano, teniendo una energía competitiva y sobre todo estabilidad regulatoria, ¿no? Eso es lo que atrae realmente capital hacia un determinado sitio, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que vender. El verdadero imán inversor es el marco institucional, no tanto la diplomacia, que ayuda, evidentemente, ¿no? Y está bien que se haga, evidentemente. Pero todo lo demás es lo que pesa en el fondo cuando hay que atraer inversiones.
En paralelo, y después de esa visita del presidente del gobierno a Xi Jinping, España ha cerrado 10 pactos comerciales con China, que van de agricultura a tecnología, ha elevado su nivel de colaboración al marco, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, Martí, de acuerdo estratégico, que es el máximo rango que otorga China a sus relaciones bilaterales con otro país. ¿Tiene sentido? ¿Vamos en el buen camino? ¿Nos espera el abrazo del oso? ¿Cómo lo ves?
Pues habrá que verlo. Creo que bueno, que está bien diversificar. Yo creo que es una buena idea diversificar. Lo que pasa es que vamos a ver si es diversificar o pasar de una dependencia a otra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguramente en el fondo del asunto veremos cómo acaba siendo todos estos pactos comerciales, ¿no? En China hay oportunidades, evidentemente. Lo único que se pediría, yo creo que hay que pedir y que hay que exigir, es reciprocidad, ¿no? Acceso real al mercado y sobre todo protección de sectores estratégicos. Si estamos hablando en esos términos, yo creo que es positivo. Si no, pues bueno, pues es un poco, pues bueno, pues que al final, pues bueno, pues uno exige sí apertura, ¿no? Pero yo diría que ingenuidad no, ¿no? Vamos un poco, pues exigiendo cosas realmente bilaterales, ¿no? Que sea realmente, pues bueno, pues un acceso al mercado chino, que yo creo que eso es bastante complicado, claro. Realmente, ¿no? Cuando llegas al final, al último punto de la cadena, ahí hay complicaciones que si no se rompen, y ahí pues bueno, pues el gobierno chino tiene mucho que decir.
Incluso, Martí, estaba hablando de acuerdos comerciales, pero por compararlo con lo que iba a hacer Cuerpo a Estados Unidos, también Sánchez se ha reunido con Xiaomi, con un montón de empresas relevantes. Claro, al final lo que realmente cambiaría la relación y permitiría también traer riqueza es que Xiaomi te monte una fábrica aquí, o BYD, o la de baterías, KTL, ¿no? Porque al final eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y lo que demuestra que apuestan por ti, ¿no?
Claro, sí, sí. Es en la forma, en el formato final que adquiere esas negociaciones, ¿no? Y tampoco hemos de olvidar que bueno, que estamos dentro de la Unión Europea y que hay cierto marco regulatorio, pues bueno, pues que envuelve todas estas relaciones, que no podemos ir por nuestra cuenta por nuestra cuenta y riesgo a negociar determinadas cosas, porque luego nos encontramos que estamos en el contexto europeo que evidentemente pues trata las relaciones con China de una forma no tan efusiva.
Sí, por decirlo de una manera eufemística, efectivamente. Para terminar, te pregunto por algo más local que me resulta curioso y cualquiera que nos escuche y tenga un puesto de trabajo, como es nuestro caso, pues le va a llamar la atención. La inspección de trabajo señalaba que llamar a un empleado fuera de jornada laboral puede conllevar una multa, ¿no?, de hasta 7.500 euros. ¿A esto se llega, Martí, porque hay abusos? ¿Es matar moscas a cañonazos? ¿Cómo ves tú la decisión o la medida que refleja esta decisión de la inspección de trabajo, esta confirmación?
A ver, yo creo que, por un lado, hay que tener claro que el derecho a la desconexión tiene todo el sentido del mundo. ¿Eh? Porque proteger descanso y productividad a medio plazo tiene todo el sentido del mundo. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando convertimos cualquier incidencia en una lógica simplemente sancionadora, ¿no? Entonces, hay que ver un poco, qué es lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Entonces, lo importante para una empresa, ¿qué es? No solamente evitar la multa, ¿no?, sino tener protocolos claros, mandos intermedios bien formados, una organización razonable del trabajo, ¿no? Entonces,
claro.
En cierta forma, lo que funciona es una buena regulación propia, interna, ¿no?, que debe ordenar conductas y, en principio, no generar inseguridad operativa, ¿no? Entonces, aquí hay, unos elementos, ¿no?, que, en cierta forma, tienen que, en cierta forma, marcar el territorio, ¿no? Yo creo que lo anecdótico es esta multa, ¿no?, que, en principio, es probable que en algunos casos pueda existir, ¿no? Pero lo que de verdad tenemos que incorporar en la matriz de las empresas, es esto, ¿no? Que sin penalizar productividades, el derecho a la desconexión tenga todo el sentido.
Totalmente. Martí Pachamé, EAE Business School, un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.